Buenos Días Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Y 6 minutos del mediodía, esto sigue siendo Onda Madrid y este sigue siendo Carlos Honorato con su reto de audiencia vital.
Mira, mira qué bocina más chula, me he preparado.
¿Cómo vas a llevar ese cochazo con esa bocina tan absurda de,
me encanta,
de coche de choque?
Me pueden multar, eso sí, ¿eh?
¿Ah, sí?
Sí. Si tocas, si tocas la bocina sin causa, te pueden multar.
¿Y quién decide la causa?
El señor guardia. Y ya. Pocas discusiones
puedes
tener.
¿Qué causa?
A ver,
es
que vayas a atropellar a alguien, por ejemplo.
Que alguien te vaya a dar.
Sí, por ejemplo, también.
Y es que el otro día le pedí un bocinazo a uno que salió de su carril y se metió en el mío sin mirar, ¿eh?
¿Y estos que salen de de una calle y no hay un ceda al paso y no lo respetan, salen directamente?
Sí.
Y te miran así como diciendo, ¿qué pasa?
O miras hacia la derecha a ver si viene alguien por el carril contrario, pero no miran por el suyo.
Eso, eso.
Ay, madre mía.
Anécdotas de coches. Bueno, esto algún día Sergio lo traerá también.
Seguro.
Porque ahí hay, ¿eh? Hay donde contar. Bueno, nuestro reto está donde a mí me gusta.
Ah, ¿sí?
Claro.
En un triple empate.
No, casi,
ay,
pero bueno.
Ahí. A ver, pues, cuéntanos. No, hoy recordamos, para los que se acaban de incorporar al programa, que en arroba buenos días OM, nuestra cuenta de Twitter, la foto que ha colgado Carlos Honorato es de un coche.
Un coche muy bonito, último modelo.
Al que le ha quitado la marca.
Sí, la pegatina, le he quitado todo.
Exactamente. Entonces, hay que adivinar de qué marca es.
Eso
entre
es.
Tres opciones: Hyundai,
Volkswagen o Peugeot. Es decir,
muy bien.
Coreano, alemán o francés.
Bueno, ¿y quién es el que menos votos tiene de momento?
El que tiene menos votos es, curiosamente, el alemán. Aunque el coche debe decir que creo que tiene una matrícula alemana. Creo, ¿eh? Bueno, da igual. No lo doy ni como pista ni como nada. Es
si
constato que
tiene matrícula. Estás manipulando a la
audiencia. No, yo digo que tiene matrícula alemana, nada más. No significa nada. Pues curiosamente, la opción de Volkswagen solo tiene el 14% de los votos.
Ya, no cuela, que es un
Volkswagen. No cuela.
Vale.
Y están empatados con el 43% Hyundai y Peugeot.
Bueno, pues son las 12 y 8, tenemos hasta la 1 menos 5 para intentar desempatar esto.
Eso es, y no hacer que, bueno, que haya un empate que al final no sirve para nada.
No, tampoco ganar ni perder, porque aquí no regalamos nada, pero bueno, satisfacción personal o frustración.
Eso es.
De cada uno de los que hayamos votado.
Quedan unos minutos hasta la 1 menos 5, así que hay que entrar en arroba buenos días OM y votar.
Perfecto, pues tan fácil como eso, como entrar en nuestra cuenta de Twitter, mirar, decidir entre las tres opciones que nos da Carlos.
Y ya está.
Y votar, y ya está. Y luego veremos si hemos acertado o no hemos acertado.
Unos ganarán y otros perderán.
Hasta la 1 menos 5.
Adiós.
Hace ya 30 años desde que escuchamos esta canción en el cine por primera vez y se quedó para siempre en nuestras cabezas y en el corazón de mucha gente. Está unida irremediablemente a un baile y a dos personajes, a Johnny y a Baby. Ni que decir tiene que estamos hablando de Dirty Dancing, que regresa pero esta vez al teatro respetando todo el espíritu de un clásico inolvidable, aunque en este caso no en dos, sino en tres dimensiones y con actores fantásticos que cantan, bailan, actúan evidentemente luego están los músicos y, en fin, que tenemos la oportunidad de revivir nuestros años mozos con este Dirty Dancing. Bueno, ¿y quién hace de Patrick Swayze? Del protagonista, de Johnny, pues ni más ni menos que Dani Tatay. Dani, muy buenos días.
Hola, buenos días, Eli. Buenos días a todos los oyentes. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Bueno, pues oye, Dirty Dancing, perita en dulce para cualquier actor de musicales, aunque sean tan importantes como tú y hayan estado en obras tan, tan significativas como El Guardaespaldas, por ejemplo, por decir una, ¿eh?
Sí. No, no, es escuchar esta canción y empezar a mover el cuerpo, ¿no? Es como revivir la película y llegar a ese momento, ¿no? Esas escenas tan bonitas y tan icónicas, esos momentos, esa música tan espectacular. Y bueno, ahí estamos, encima del escenario, en el Espacio Delicias, reviviendo esta película cada día, con muchas ganas y con mucha energía, y invitamos a toda la gente que venga a vernos.
Oye, ¿cuánta gente en el escenario, Dani?
Pues tenemos entre bailarines, cantantes, actores, tenemos unos 20 más o menos.
Que no está mal. ¿Cuánto tiempo de ensayos para que este Dirty Dancing quedara impecable sobre el escenario?
Pues arrancamos hace un mes y medio así, 3 semanas de ensayos, y luego ya empezamos las funciones como hace 3 semanas. Arrancaríamos la 4ª semana, ahora,
muy
a
bien.
Partir de mañana.
Con éxito de crítica y público, vamos.
Estamos muy contentos.
Llenos,
muy contentos.
Totales. Oye, Dani, ¿tú habías visto la película, me imagino, no? ¿O no?
He visto la película muchas veces. No sé si más o menos unas 10, 12 veces.
¿Pero a raíz de la obra o ya la habías visto antes?
No, yo la había visto de pequeñito ya. Sí.
Ajá.
Piensa que la peli tiene 35 años, creo, 30 años.
Sí.
Y yo era pequeño y cada vez que la ponía en la tele yo ahí estaba. Siempre soñando con ese personaje y esa película.
Ya, y con el salto, el famoso salto de Baby, ¿no?
Sí, no, el salto es un momento icónico de la peli que todo el mundo quiere ver. Y bueno, con trabajo, esfuerzo, coordinación y mucho feeling con tu compañera, al final sale, nunca fallamos.
Nunca se te ha caído, ni ha salido disparada en otra dirección, nada, ¿no?
De momento no. Toquemos madera, porque si no la gente, vamos, diría hasta aquí ya a que le oís la entrada. No, pero no. De momento todo bien. Sale.
Oye,
perfecto.
Dani, para quienes todavía no hayan pasado por ese espacio Delicias, por ese espacio de Ibercaja, hay que decir que es un musical, pero no es todo el rato cantando, sino que hay diálogos hablados también, ¿no?
Sí, no. La gente que ha visto la película,
sí,
y la gente fiel a la película, lo que va a ver es tal cual cada escena, cada secuencia encima del escenario.
Ajá.
Más que una adaptación, es tal cual la película.
Ya, lo que pasa es que no me acuerdo cuánto duraba la película, la función es larguita.
Bueno, piensa que en la película no salen todas las canciones enteras.
Ya.
En el musical sí que van a ver todos los temas enteros, con todas las coreografías, con todos los bailarines encima del escenario. O sea, dura como 2 horas y media con descanso, más o menos.
O sea que
Se pasa rapidito.
No, para el público sí, para vosotros no sé, porque energía echáis un rato en el escenario, ¿eh? Y claro, son 2 horas y media, en fin, duro, me imagino.
Sí, es durillo. Nos damos todo en el escenario y claro, todo para el público que viene cada día y que se lleve una sensación maravillosa. Pero sí, es durillo.
Oye, en cuanto a la escenografía, claro, no, siempre decimos lo mismo, no es igual el cine, que puede cambiar de escenarios con suma facilidad que un teatro, donde uno tiene que adaptarse. En ese aspecto, y por ejemplo en el del vestuario, ¿también es fiel este Dirty Dancing con la película?
Sí, es muy fiel. Tenemos como escenografía principal, una carra que gira y aparece el hotel. Tenemos una parte que es los bungalows de los huéspedes.
Sí.
Tenemos otra parte que también es la parte del staff. Luego se recrea muy bien el tema del tronco. Sí. La escena del lago también es muy bonita de ver. está muy logrado cada momento. Sí, está, la escenografía es un 10.
Pues fíjate, yo la escena del lago, digo, ¿cómo van a hacer la escena del lago en un escenario? Claro.
Claro.
No, ahora ya se puede hacer prácticamente de
todo. Hay medios para hacerlo todo.
Oye, ¿qué tipo de público está yendo a veros? Porque yo creo que es una obra muy recomendable, tanto para mayores como para niños a partir de una cierta edad, ¿no?
Sí, la película, o sea, el público que viene, ya te digo, son gente joven, gente mayor, ya te digo, la película es no envejece y como la ponen cada año, la pueden ver niños, mayores y quien quiera, y ya estamos para todos los públicos.
Bueno, cuéntame días, horarios y hasta cuándo vais a estar.
Pues estamos de miércoles a domingo. Miércoles, jueves, 8:30, viernes a las 9, de sábados hacemos doble función, 5:30 y 9, y los domingos a las 6. Y estaremos 11 de diciembre, más o menos, igual un poco más.
Oye, los sábados cuando acabas eres persona, dos funciones de 2 horas y media cada una, eso es para matar a cualquiera.
Bueno, al día siguiente vas al fisio y ya está, no hay problema.
Bueno, ¿vas al fisio o vas asfixiado? Es que no te he entendido muy bien.
Vas asfixiado o al fisio.
Bueno, pues muy recomendable, eso sí, conseguir las entradas antes, porque luego uno llega a la taquilla, a lo mejor esto está a tope. Por lo tanto, hay que...
La reserve en la web.
Exactamente. Es tan fácil como buscar musical Dirty Dancing. Ahí nos va a aparecer absolutamente todo. Y de verdad que es un planazo acercarse a ver esta versión con un Dani Tatay, en fin, sí, en plena forma, sudando la gota gorda, me imagino.
Totalmente.
Menos mal que el vestuario, mucha camiseta y esto, menos mal, porque si no lo ibais a tener fatal.
Sí, no, sí, sí, sí.
Dani, que tengáis muchísima suerte, que enhorabuena, porque vuelves a estar en tu salsa con un gran musical, como es este musical, inolvidable, seguramente, como lo fue la película. Mucho éxito, Dani.
Muchas gracias.
Hasta la próxima. Adiós.
Un beso muy grande a todos. Gracias. Adiós.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Buscamos algo más emocional. Siguiente. Lo siento, pero no pasas a la final.
Del 24 de septiembre al 13 de noviembre, PortAventura World te trae el auténtico Halloween. Entradas más hotel desde 65 euros por persona y noche. Un día en Ferrariland incluido. Plazas limitadas. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
¿Y aún te preguntas dónde está Wally? De lunes a viernes, de 2 a 3 de la mañana, en Onda Madrid.
En Onda Madrid.
La electrónica tiene un lugar con La Factoría.
La Factoría.
Con Wally López.
Con Wally López.
Factorízate con nosotros.
Film Symphony Orchestra presenta Krypton, un impresionante espectáculo musical basado en las bandas sonoras de tus héroes y superhéroes favoritos. Superman, Spider-Man, Capitán América, El Último Mohicano, Braveheart y muchas más. 30 de septiembre y 21 de octubre, Auditorio Nacional. Krypton, ya a la venta en filmsymphony.es.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
Menos mal que nos queda Portugal.
Hoy martes, desde las 8:30 en Onda Madrid, nos ponemos la camiseta de la selección española en su trascendental duelo ante la selección portuguesa.
Solo una victoria en Braga permite a España estar en la Final Four de la Liga de Naciones del próximo mes de junio.
Cristiano Ronaldo nos espera. Es una auténtica final.
Sonido Onda Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Buenos días, Madrid en Facebook.
Nuestro usuario es Buenos Días Onda Madrid.
Y llega el momento de engancharnos en serie con Clara Esteban, que cada semana nos trae lo mejorcito que tenemos en el menú de las diferentes plataformas, con temas muy variados, con series para todos los gustos. Pues no te apetece un tema, pues te apetece otro, seguro. Clara, buenos días.
Buenos días, pues sí, viene todo muy variadito, ¿eh? Os he elegido un poquito de aquí, un poquito de allá. Stephen King, ¿vale? Vamos a empezar por una elección de Stephen King, que para Buenos Días Madrid pues ha seleccionado la primera de las series de las que vamos a hablar. Y es que se ha convertido en un prescriptor de series al que yo, oye, personalmente le sigo mucho. Él suele ensalzar series que no son además las más conocidas. Yo suelo coincidir con él. Me gusta el rollo de Stephen King.
¿Las elige de su tema, negociado o no?
No, bueno... A ver, todas tienen un rollo un poco Stephen King, ya, claro. Tienen un poquito de thriller, un poco de intriga, a veces un poco de monstruos.
Ya, bueno, bien.
¿Vale? Pero bueno, son cosas que muy selectas. Él aparece en Twitter y dice, me ha gustado esta serie. Por ejemplo, en Apple TV, Encerrado con el Diablo. Esa es la traducción al español de una serie que en realidad se llama Black Bear, que es Mirlo, y que es mucho más bonito el título, a mi entender, en inglés, que Encerrado con el Diablo, que suena un poco cutre. A mí me parece un título de estos que dices, hay 5.000
de cosas. Sobremesa de televisión.
Muy mala traducción.
Como salga además una voz diciendo, Encerrado con el Diablo.
Te mueres.
He comprobado esto, cada película que empieza con una voz que te cuenta el título, quítala. Sí, ya. Quítala ya de entrada.
A no ser que te apetezca sestear un poco, ¿no?
Sí.
Para sestear está bien. Para sestear queremos que nos lean el título. Además, es como un arrullo, ya empiezas a coger el sueño, ¿no?
Sí, sí. Secuestrada por su padre. Además, son títulos que te cuentan. Ya es un spoiler el título en sí.
Exacto.
Pero bien, vale, bien.
Bueno, pues efectivamente, Encerrado con el Diablo es un poco spoiler, ¿vale? No es literal, pero sí. Tiene como protagonista a Taron Egerton, que igual le habéis visto en el papel de Elton John en el musical sobre su vida Rocketman, que a mí me gustó mucho.
Sí.
Y que aquí tiene un aspecto muy diferente, porque está mazadísimo. Está haciendo un personaje distinto. Elton John, pues ya sabemos, así un poquito inseguro, un poquito gordito.
Sí, mazas no es.
No. Bueno, pues aquí el tío está cuadrado y además es un tío elegante, atractivo. Es un narcotraficante de mucho éxito, al que al parecer todo le va fantástico hasta que le pillan con las manos en la masa y le meten en la cárcel. Pero Jimmy, que así se llama, tiene un don que va a interesarle mucho a la policía, que le va a proponer un trato.
No me sorprende que prosperes aquí, Jimmy.
No es prosperar.
Porque eres un tío encantador, siempre caes bien. Dicen que congenias con el cártel mexicano, los de Cabrini Green y los mafiosos trajeados del club social de Elmwood Park. Te llevas bien con todos. Y he detectado otra cosa. Llega un cierto punto en que solo hablan ellos.
¿Cómo dices?
Sueltas tu rollo, un par de historietas, pero luego te pones cómodo y dejas que hablen solo ellos, como yo ahora.
Bueno, pues tiene un don. Se ha hecho con amigo de todos los compañeros de la cárcel. Todos le quieren. Así que, bueno, tienen que acercarse, este es el trato, a un asesino que está a punto de quedar en libertad por falta de pruebas y que se encuentra en una cárcel de alta seguridad, no en la que está Jimmy. El tipo se llama Larry. Larry es un hombre que es aficionado a las recreaciones de batallas de la guerra de la independencia de Estados Unidos. Lleva unas patillazas así al estilo de la época para cuando se disfraza. Otra cosa que le gusta es conducir con su furgoneta buscando repuestos que la gente tira por ahí y que él recupera y revende. Y hay otra afición que tiene.
¿Y cuando ibas por allí, recuerdas hablar con dos chicas?
Les pedí indicaciones, fueron muy mal educadas.
¿Por qué dices eso?
Me dijeron...
Perdona, ¿qué?
Me dijeron que me fuera a la mierda.
¿Seguiste discutiendo con ellas?
Sí, en tono de broma.
Bueno, la última cosa que le gusta a Larry es acosar chicas, secuestrarlas, dejarlas inconsciente o matarlas y luego violarlas y enterrarlas. Se le atribuyen al menos 16 asesinatos, pero no ha llegado ni a hacer una confesión que le incrimine, ni se sabe dónde están enterrados los cuerpos. Y esta va a ser la misión de nuestro protagonista, de Jimmy, averiguar dónde están los cuerpos de las víctimas y conseguir una confesión. Unas interpretaciones estupendas, destacando a Taron Egerton, que es un actor que va a tener un recorrido brutal. Y este Larry también, que es de esos asesinos que dan muchísimo miedo porque al principio no dan miedo.
Ya.
Y luego ya al final cada vez más y es un asesino terrorífico. Así que Stephen King y yo os recomendamos Encerrado con el Diablo de Apple TV. Y esta canción te tiene que sonar, aunque es de hace 30 años, fíjate, casi como Dirty Dancing, ¿no?
Pues sí.
Estamos en el 92. Es Madonna cantando el tema principal de una película que se llamaba Ellas dan el golpe.
Sí.
Vamos a hablar de un reboot de esa peli. Estaba protagonizada por Gina Davis, Madonna y Tom Hanks. Tom Hanks era el entrenador de un equipo de béisbol femenino que se monta durante la Segunda Guerra Mundial, cuando los jugadores masculinos están en el frente y Estados Unidos se ha quedado sin la liga de su deporte nacional. Es una película que en una época en la que se habla mucho menos de mucho me refiero a la original, en la que se hablaba mucho menos del deporte femenino, del empoderamiento de las mujeres y de sororidad, pues trataba todos estos temas, no sé si la recordáis, de una forma fantástica, bajo la dirección de Penny Marshall. Bueno, pues Amazon Prime ha decidido que merecía la pena hacer una nueva versión en formato serie que mantiene todo ese mismo espíritu.
¿Cree que esto ayudará?
Esto no es por dinero, Pat. Necesitamos el béisbol para mantener el espíritu en condiciones de luchar.
Exacto.
¿Y la gente va a pagar por ver a mujeres corriendo como hombres?
Serán señoritas de los pies a la cabeza. Nada de llevar pantalones, decir palabrotas y mucho menos eso.
¡Ajá! ¡Oh! ¡Hostia!
¿Se encuentra
bien? ¿Has visto eso?
Bueno, pues son. Vamos a ir poquito a poco conociendo a todas las integrantes de este equipo de fútbol. Son actrices muy poco conocidas, al contrario de lo que sucedía con la película original de Ellas dan el golpe, que fíjate tú, tener en una misma película a Gina Davis,
pues sí,
a Madonna, con lo que era Gina Davis en aquella época.
Y Madonna entonces.
Y a Tom Hanks, vamos, pues aquí al revés. Tenemos actrices poco conocidas, es una serie muy coral en la que vemos esas mujeres apasionadas del deporte que persiguen su sueño en una sociedad que las quiere casar, que quiere que tengan hijos y escriban cartas a sus maridos que están en el frente. Es una serie muy agradable, que lo que aporta respecto a la película es que incluye dos temas que no estaban en la original, que era la diversidad sexual. Hay personajes que son lesbianas y bisexuales y también el tema del racismo.
¿Os habéis perdido camino a la zona sur?
Venimos a las pruebas.
Es usted muy cortés al preocuparse por nosotras, señor.
Creo que os habéis confundido. Esta es la Liga Americana.
Nosotras también lo somos.
Sí, lo somos.
Nacimos
aquí. Y os confiamos, ya sabes.
Exacto.
Que Susy.
¿Nos veis parecido?
De hecho, yo estoy un poco más en forma, pero somos de Rockford, Illinois. ¿De dónde será un equipo? Las Peaches.
Mira, de aquí no hay sitio para chicas de color. Volved a casa.
Deme una oportunidad. Un minuto para lanzar y me querré en todos sus partidos.
Bueno, si queréis ver una serie agradable, en positivo, con personajes para encariñarse con ellos y sin dramatismo, esta es vuestra serie. Ellas dan el golpe en Amazon Prime. Bueno, pues vamos a seguir con algo que, como mujer gatuna que eres, igual que yo, sí, sé que te va a gustar a ti y al menos a cerca de 4 millones de personas que tienen gato en España. Es un animal que cada vez forma parte de más familias por muchas razones y sobre todo porque son bellísimos y fascinantes. Lo que ocurre es que solemos entenderlos menos que a los perros y el documental de Netflix En la mente del gato nos da algunas claves para comunicarnos mejor con ellos y para alucinar con su perfecto diseño y sus increíbles habilidades. Si ya adorabas a tu gato después de ver este documental, te van a dar ganas de encargar un cuadro al óleo para colgarlo en tu salón, seguro.
Se estudia más a los perros que a los gatos, pero estamos presenciando un auge de la ciencia gatuna.
Una nueva generación de científicos desafía las ideas preconcebidas.
Descubrimos partes de su comportamiento, personalidad, fisiología, cosas que hacen que un gato sea único.
Son inteligentes, curiosos e interactúan muy bien con la gente.
Bueno, aprendemos un montón de cosas en este documental. Que los gatos reconocen su nombre porque se comportan también como lo hacen. Cómo acercarte a ellos y cuándo, que esto no es nada fácil. ¿Qué significa la posición de su cola? Que es diferente a la del perro, que a veces nos confundimos y mal.
¿Verdad?
¿Por qué parpadean? Que esto es una cosa preciosa. Muchas cosas de su físico privilegiado que les permite caer de pie y también de su carácter. Imprescindible si vives con gatos para saber qué quiere decir su lenguaje corporal, por ejemplo, sí, que la posición o el movimiento de su cola, que pues eso, que te están diciendo con todos esos signos tan sutiles, tan elegantes, tan casi imperceptibles,
sí,
pero que te pero están contando.
Pero te hablan mucho.
Sí, sí,
es verdad.
Te están contando muchísimas cosas. Instructivo, cortito, entretenido y de gatitos. ¿Qué más se puede pedir a este documental,
sí,
de Netflix, En la mente del gato? Bueno,
muy
pues
bien hecho. Sí.
Esa es otra recomendación y si te parece, vamos a terminar con
muy
una
bien
locura,
a ver,
¿vale? Porque en Disney Plus tenemos una serie que ha traído una mini polémica,
sí,
porque se hacen varios spoilers de la serie Los Soprano. O sea, vamos a hablar de una serie,
sí,
que en su guión hace spoiler de una otra serie que es Los Soprano, un clásico,
sí,
pero vamos, que si no has visto Los Soprano, que acabó de emitirse en 2007,
pues sí. Te mereces el spoiler.
Si es que James Gandolfini murió hace ya 9 años.
Pero
Tony Soprano, el pobre.
Sí.
Bueno, la serie de la que vamos a hablar es She-Hulk o Hulka.
No, no, pues, no.
Sí.
No, me, no
sí,
puede ser. No.
¿Qué prefieres?
Vamos a ver.
¿Susto o muerte?
No,
She-Hulk
cortarme
o Hulka
las venas. No, no, no aguanto estas series donde... ¿por qué? ¿Qué necesidad había de que Hulk fuese una señora? No,
bueno,
en serio.
¿Sabes que Disney
me
tiene
niego
un montón de cestas donde poner sus huevos? No, no sé cómo es el... Cómo
no lo sé, pero últimamente los pone en lugares muy poco adecuados.
Tiene el filón Pixar, tiene el filón Star Wars,
yeah,
y tiene el filón Marvel... Vale, y aquí hay que exprimirlo al máximo.
Así están todos los actores buenos americanos saliendo escopetados a hacer películas en Canadá, en Irán y en Islandia,
sí,
porque no hay quien aguante esto.
Pero luego para llenarse el bolsillo...
Bueno, sí, claro,
pues,
no te queda más remedio, pero no...
Hacemos Hulka. Bueno, te voy a decir que voy a hablar un poquito bien de ella en
no,
algún momento,
¿vale?
No, puede
ser, Clara.
Bueno.
¿En serio? No, que no es mi Clara, que me la han cambiado.
A ver.
A
bueno,
ver, Hulka.
Tenemos a Jennifer Walter, que es una abogada, es la prima de Bruce Banner, que es Hulk, y las cosas comienzan, la cosa, el origen de Hulka comienza un día que van los dos primos de excursión en un coche.
¡Cuidado!
¿Qué me ha pasado?
Jen, lo siento. Te contaminaste con mi sangre.
Así que ahora también me transformo en una Hulk.
Tenemos que averiguar si puedes controlar tus emociones, sobre todo la ira.
De acuerdo, enséñame a hulkear.
Bueno, pues Jennifer aprende, después de un duro entrenamiento, a controlar a la Hulka que lleva adentro, a hulkear, y cuando ya le ha cogido el tranquillo, pues empieza a buscar trabajo. Todo el mundo la conoce y ningún bufete de abogados la quiere por sus superpoderes, excepto uno.
Bienvenida, señorita Walters. Estamos encantados de tenerla en el equipo.
Es un honor estar aquí.
Corren tiempos muy emocionantes en GLKH. Hay seres sobrehumanos por todas partes, así que acabamos de abrir un departamento de derecho sobrehumano y quiero que usted, bueno, Hulka, esté al frente. Y por esa razón, tanto en la oficina como en el juzgado, tendrá que ser Hulka.
Que la quieren por su verde. Por su piel verde, quiere decir, o sea, la quieren por su físico, ¿vale? Bueno, la quieren porque es una superheroína y así es como se convierte en abogada de superhéroes y comienza a defenderlos en juicios surrealistas. Es una serie familiar, una comedia sencilla y fresquita. Es como una comedia de abogados, pero con el ingrediente
superhéroe. Mira, prefiero leerme el BOE. ¿Qué quieres que te diga en un rato libre? Y conducida por la Guardia Civil, que también son verdes, bueno, eran verdes en su día, me veo yo eso.
Bueno, es una protagonista que te puede entrar bien o encima te puede caer un poco gorda, ¿eh? Porque está, es
encima,
de esos personajes que están ahí al límite con sus ironías.
Esta y no
sus,
la recomienda Stephen King, seguro.
No, no, creo que no, creo que no. Bueno, además habla a cámara. ¿Vale? O sea, te habla a ti directamente, rompe la cuarta pared.
Puedo vivir sin ello.
Y hace esta cosa que también gusta o cae gordo también.
Bueno,
Hulka, sí, Hulk, démosle una oportunidad. Los superhéroes también
Disney
tienen derecho a...
Lo digo para no poner el canal Disney en los próximos días, no vea que me salga. De pronto, Hulka.
Seguro, seguro.
Tremendo.
Está ahí en las primeras. Claro, está ahí en el anuncio Hulka. Y además es verde, no tiene pérdida.
En fin, para gusto se han hecho los colores, incluso el verde en este caso. Clara, muchas gracias. La semana que viene, más series.
Más series.
Venga, hasta luego. Bueno, cambiamos completamente de tema y nos vamos del tema visual, que son las series, al tema del gusto. Porque si hay un sabor que nos devuelve a la niñez, ese es sin duda el de la galleta María. Seguro que muchos de vosotros recordáis la tarta de chocolate que las abuelas preparaban con esas galletas o esos enormes tazones de leche en los que hacíamos barquitos. Partíamos la galleta María y lo remojábamos. Se quedaba una pasta infame, pero buenísima por otro lado. Bueno, pues desde ahora vamos a poder seguir disfrutando de estos postres gracias a la pastelería que se acaba de inaugurar en el número 12 de la Casa Castelló. Se llama El Perro y la Galleta Bakery y está regentada por el que es bisnieto del creador de las galletas María. Con él está nuestra compañera Gloria Talavera. ¿Estás ahí, Gloria?
Sí, Eli, aquí estamos con Carlos Moreno Fontaneda, conociendo su nuevo proyecto ubicado en el número 12 de la calle Castelló, aquí en pleno barrio de Salamanca. Tiene toda una pinta buenísima que te voy a contar, tiene que saber muchísimo mejor. Y el producto estrella siempre, esa galleta María, ¿no?, que se creaba en 1874. Yo decía que no sé qué tiene la galleta, Carlos, pero que no pasa de moda, ¿no? Cuéntanos su secreto, buenos días.
Bueno, pues yo creo que es una galleta muy polivalente porque al final es una galleta que tiene muy poco azúcar y eso te permite pues usarla en cualquier postre. Y nosotros ya sabes que la usamos también para algunos platos como las berenjenas rebozadas en galleta. Entonces, bueno, digamos que es como si fuera pan.
En 2014 lanzabas tu primer proyecto, tu primer restaurante. Has ido creciendo, ¿no?, y extendiéndote por varios barrios de Madrid y me decías que tenías en mente abrir esta primera pastelería, la de España, ¿no?, la primera en España especializada en la galleta María. ¿Por qué te rondaba esto en la cabeza?
Bueno, desde que abrimos el primer restaurante, que fue el Bar Galleta en el 2014, el éxito absoluto fue la tarta de galleta y chocolate. O sea, eso encajó perfectamente en todo el mundo y en general todos los postres que hacíamos que eran caseros triunfaban. O sea, si leías algún review, era muy raro ver uno que no dijera los postres buenísimos. Y ya por eso siempre he rondado yo, digo, ojo, si los postres están buenísimos, igual lo que debería hacer es vender postres.
Postres que uno se puede llevar a casa, además en diferentes formatos.
Sí, la idea, nosotros teníamos siempre la tarta en formato individual, que era en un vasito, y entonces ese formato lo mantenemos aquí para llevar, que es en un vasito de cartón, y luego empezamos ya hace un año a vender la tarta ya para celebraciones en distintos tamaños, y bueno, pues esta es una tarta pues desde que tienes una cena y llevas todo el postre, o que tengas un cumpleaños y necesitas una tarta.
Me llamas la tarta de mamá porque es la que realizaba tu madre, la que tú recuerdas, ¿no?, de tu infancia.
Sí, mi madre no la hacía siempre porque era un poco tediosa de hacer, pero siempre que teníamos una celebración era mamá, mamá, haznos la tarta. Y alguna vez ella también probó a meterla con chocolate blanco, con otro tipo de chocolates, aunque siempre la que más nos gustaba era la de chocolate con leche, y eso mismo lo hemos hecho aquí en la pastelería, meter distintos chocolates.
Porque al final, ¿qué ingredientes lleva esa tarta de mamá?
Pues la tarta de mamá es el chocolate con leche, que se hace al baño María, y luego lleva las claras al punto de nieve, que eso es la parte más complicada, porque hay que saber montar las claras, y ya luego eso va mezclado, y luego es galleta mojada en leche, capa de galleta, capa de chocolate, capa de galleta, y a esperar, que no hay que esperar porque si no...
No se desmorona, se desmonta. Hemos hecho muchas veces esta tarta, lo hemos intentado en casa, no hemos pasado tardes, porque como decías, es laboriosa.
Sí, sí, aparte, si la mousse no la haces bien, te puede quedar demasiado compacta o demasiado seca, o sea que no es tan fácil hacerla.
¿Qué otros productos habéis incluido en la pastelería?
Bueno, pues tenemos la tarta de queso, que también lleva base de galleta, y la tenemos en queso, la tradicional, que es la tradicional cheesecake, y la que ahora se está llevando mucho, que es la cremosa, que es que queda como medio líquida en el centro. Y esa también la tenemos en formato individual. Y luego tenemos las cookies americanas, que bueno, en el restaurante tenemos una que se hace al momento, que va con helado de galleta, pero esa no la tenemos ahí porque, bueno, no te la puedes tomar porque va en una sartén, pero sí tenemos la tradicional.
Tradicional, y decíamos luego la tarta, si nos gusta el chocolate con leche, pues con chocolate con leche, chocolate puro, chocolate blanco también.
Sí, chocolate blanco, que esa es para los más dulzones, porque esa es dulce, 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 y luego está la de chocolate negro, que es a los que les gusta menos el dulce.
¿Y estos helados también están realizados con base de galleta María?
Sí, tenemos el de cheesecake que lleva galleta y tenemos el de galleta sable.
¿Habéis pensado también en aquellas personas que tienen intolerancia al gluten? Pero claro, ha habido que inventar una receta que no lleve galletas.
Claro, ahora mismo tenemos la cheesecake, la cremosa, que no le ponemos la base de galleta, y esa es apta para celíacos. Tendremos que investigar para encontrar una galleta rica, rica, que sea apta también para celíacos. Pero bueno, como acabamos de abrir...
Decíamos una galleta que nacía en 1874, ¿no? Y que dio soporte pues a muchas familias en los desayunos, pero también en las meriendas, en las celebraciones. Y esto ha pasado de generación en generación, ¿no? ¿Con qué se encuentran los clientes cuando llegan a uno de los restaurantes del Perro y la Galleta o ahora a tu pastelería?
Hombre, yo creo que, bueno, mi familia, cuando trajeron esta galleta, que en realidad era una galleta inglesa, que se hizo para la celebración de la boda del príncipe de Edimburgo con una princesa rusa que se llamaba María, por eso se llama la galleta María, que todo el mundo se piensa que María es María Fontaneda, lo más español del mundo, pero no lo es. Y como era una galleta que tenía muy pocos ingredientes caros en aquel entonces, porque el azúcar era muy caro, trigo en España ha habido siempre, y entonces por eso se hizo muy popular, y yo creo que eso, bueno, todas las generaciones por lo menos de los 70 y 80 han crecido con la canción de la galleta María, y yo creo que es esa nostalgia que les trae a ese mundo del desayuno de galleta María.
Ahí estáis. Bueno, pues decoración espectacular como siempre en cada uno de sus establecimientos. En los inicios conocimos sus restaurantes, pero teníamos curiosidad por saber cómo era esta primera pastelería en España especializada en galleta María, que ya está abierta en el número 12 de la calle Castelló. Detrás de ella, Carlos Moreno Fontaneda, que decíamos es el bisnieto del fundador de esta popular marca que, bueno, llegaba a España por 1874. Muchísimas muchísimas gracias por atendernos y lo recomendamos, ¿eh? Esto desde luego es para venir, llevarlo y disfrutarlo en compañía.
Sí, sí, por favor.
Pues aquí lo dejamos.
Pues El perro y la galleta Bakery está en el número 12 de la calle Castelló. Y para todos los amantes de la tradicional galleta María, bueno, pues nada, un lujazo. Miguel Aguado, muy buenos días.
Muy buenos días.
¿Cuántas galletas María te habrás comido tú en tu vida?
Y lo que me gustan.
Ah, qué buenas están, ¿eh?
Es que además es como las pipas, empiezas y no terminas.
Cierto, yo soy muy de ponerle mantequilla, fíjate tú, qué cosas.
Sí, es una...
Ya.
Sí, están muy ricas.
Tú eres más vegano que, o más vegetariano que otra cosa, pero bueno, que están ricas de cualquier manera. Bueno, que ecología andar por casa, que no tiene nada que ver con las galletas. Porque hoy nos vas a hablar del ruido como contaminante. Es verdad que cuando se vive en una gran ciudad hay un ruido de fondo, ese ruido al que cantaba Miguel Ríos, que está ahí permanentemente y que terminamos por no percibir porque nos acostumbramos. Nos damos cuenta a lo mejor cuando nos vamos unos días al campo y dices, qué silencio hay aquí por las noches, qué paz, qué tranquilidad. Eso significa que no tenemos paz ni tranquilidad mientras estamos sometidos a ese ruido que nos afecta directamente a la salud y que afecta directamente también al planeta, me imagino, Miguel.
Claro, porque son muchos factores. Igual que cuando hablamos de la contaminación atmosférica en una ciudad, pues no solamente está la contaminación al planeta, los metales pesados, etcétera, sino a nuestra salud y vemos que repercute. Además, al igual que la contaminación atmosférica, nadie se muere de repente por un contaminazo, ¿no? Que si no te cae la contaminación encima, pero es como ese tipo de perjuicio lento.
La gotita mala ya.
Claro, pero que acaba en muertes y sobre todo en pérdida de calidad de vida, de esperanza de vida, etcétera. Nos pasa igual con el ruido, porque decías, nos acostumbramos. Fíjate, el ruido que vamos a oír ahora casi nos parece de lo más normal que pudiéramos tener en cualquier sitio. Y hasta no nos parecería muy, muy alto. Es un ruido que en el fondo está bien, pero fíjate, por ejemplo, hemos escuchado el coche, los claxons del coche pueden estar en 90 decibelios, un autobús en 100 decibelios. Bueno, esto es mucho o poco. Pues nos dice la Organización Mundial de la Salud que a partir de 65 es un ruido ya problemático, un ruido fuerte. Se considera un ruido con impacto. Y nos dice además que cuando vivimos en ese tipo de entornos, con estos ruidos que hemos escuchado de fondo, etcétera, y no nos damos cuenta, nos va alterando la salud. Sí. En toda Europa, 72.000 personas son ingresadas como consecuencia de ese ruido y habla incluso de 16.600 muertes prematuras. ¿Por qué nos afecta? Nos va afectando desde la salud mental. Tú decías, si estamos en paz, pues cuando hay ruido, pues estamos en...
No estamos, no en, estamos paz. En paz. Nos aumenta el estrés, evidentemente, pero y nos baja las defensas.
Efectivamente,
es que no hay más.
Y nos sube...
¿Es así?
Y reaccionamos peor, nuestro páncreas funciona peor, etcétera. Nuestro cuerpo sabe que hay algo molesto y nos va perjudicando. Y ahí es donde se produce esa variación. 72.000 ingresos en toda la Unión Europea, no es uno o dos. Pero si nos damos cuenta, vivimos en entornos en los que el ruido es muy, muy habitual.
Sí, sí. Forma parte de nuestras vidas.
Claro, incluso, fíjate, cuando lo hemos anunciado, yo pensaba tratarlo, pero ha habido bastantes vecinos que nos... Vecinos que nos dicen, oye, pero tratad el ruido de otros vecinos o de las terrazas.
También,
porque ese se está produciendo. Y de hecho, si vemos, de las prácticamente algo más de 11.000 quejas en la ciudad de Madrid, pero será igual en el resto, una parte importantísima de esas quejas por ruido tienen que ver con el ruido de terrazas o de otro vecino de una casa que pues ahora en verano han hecho una fiesta o se han puesto a hablar muy alto y bueno,
sí, o ponen la televisión a todo trapo o les da por tocar la batería. Este tipo de vecinos,
ese tipo de vecinos
existen, por desgracia.
Tuvimos un pico muy alto, casi hasta entendible durante la pandemia, porque no podíamos salir, pues hacíamos fiestas en casa o poníamos las cosas muy altas, pero ahí hubo un pico. Hoy lo tenemos sobre esos vecinos que son malos vecinos, yo diría a veces despistados, pero cuando uno hace ruido a las 4 de la mañana no son despistados. Uno
sabe perfectamente que está molestando.
Claro, y el ruido de las terrazas. Y aquí este es un problema, además de difícil solución también en la propia ciudad de Madrid, porque hemos visto cómo es bueno que tengan terrazas algunos establecimientos para recuperar las pérdidas, pero ocupan espacios, hay quejas de los vecinos. El equilibrio en todo esto es bastante, bastante complicado. Pero sí es verdad que hay muchas quejas de las 11.000, la mayoría provienen de ello y nos está afectando. Te decía el claxon de un coche 90 decibelios, muy por encima de lo que se considera que afecta. Un avión, evidentemente, 130, cuando pasan muy cerca, no estamos ahí tan de continuo, pero ese martillo neumático de esa obra tal...
¡Por Dios!
Pues casi como un avión, 110. Fíjate. O sea, es prácticamente el doble de lo que podemos aguantar. Y decíamos que muchas veces las terrazas, cuando se miden, superan también los 110 decibelios. Para que nos hagamos una idea, si estuviéramos en ese entorno, en 110... Y también para entendernos, en un festival de música muy cerca de la música, en una discoteca, etcétera, 2 horas que estemos con ese ruido, necesitaremos 16 horas para que el oído se vaya normalizando y recolocando. Si no son 2 horas, si además trabajas en una discoteca, ese ruido lo tienes de continuo, empezamos no solamente a perder oído, sino a alterar y afectar nuestra vida. También afecta a las especies animales que viven en la ciudad con nosotros. Si a los pájaros les tenemos ya medio turulatos, con que por la noche no es de noche porque hay mucha luz, pues encima les ponemos ruido, pues hay muchas especies que abandonan. Otras que no están a gusto y, por ejemplo, la cría de polluelos desciende, lógicamente. No es un entorno amigable para todo.
No, desde luego. Y no vamos a hablar del mar, donde el ruido de los barcos está despistando muchísimo a delfines, a ballenas, a peces diferentes. Estos suicidios masivos, se denominaban así, de delfines, varan todos en una playa, se han suicidado o no. Simplemente es que el ruido de los motores de los barcos les despistan. Ellos se guían muchas veces por el oído y sus ondas, esto que lanzan tipo murciélago, digamos, pues nada, están distorsionadas y estamos provocando una verdadera catástrofe en los mares a cuenta del ruido de los motores de los barcos.
Esta semana creo que 370 delfines que han aparecido varados. Dicen, ¿por qué? Pues lo dices muy bien, porque nosotros somos una especie que no tenemos tan buen oído. A veces sabemos que los perros identifican oídos que nosotros ni nos enteramos. Pues cualquier alteración les afecta muchísimo más y afecta tanto a los animales domésticos que tenemos en casa como a los que conviven. Y en el mar, efectivamente, a todos aquellos que el oído es algo importantísimo, porque casi tienen mejor el oído que la propia vista.
Que la vista.
Lo ven o lo escuchan
el
a muy
agua
larga
transmite
distancia.
El sonido de una manera increíble, vamos, un transmisor de sonido.
Y es como se mueve. Claro. Entonces, ¿qué podemos hacer para evitarlo?
Pues ahí vamos. ¿Podemos hacer algo?
Sí, y de hecho hay cosas que se están haciendo. Recordemos que no hace muchísimo se podía, los niveles eran más altos de permisividad, de hecho no había muchos controles. Es una cosa. Uno podía hacer ruido, que era difícil que te viniera un policía. Se empezó a restringir en zonas que parecen razonables. Al lado de un hospital no, al lado de un centro de mayores no, al lado de centros educativos no. Imagínate lo que es estudiar, estar en un colegio y que esté el tráfico ahí de continuo.
Pues sí.
Bueno, pues ahí hay unas restricciones. Lo que pasa es que tenemos también, sobre todo en la Ciudad de Madrid, pues algunos centros educativos que, digamos, ya estaban antes, ¿no? Pues estoy pensando en uno que está en la calle Princesa, que o le cambias de sitio, está en la calle Princesa. Entonces es difícil amortiguarlo. Ahí lo que se hace es poner cristales que al mismo tiempo que amortiguan la pérdida o entrada o salida de frío o de calor, pues nos quitan el ruido. Truco. Para nuestras casas, como tenemos también estas ayudas que hay ahora por todas partes para para impermeabilizar esa pérdida de ruido de calor en nuestra casa, también evitan el ruido, con lo cual quitamos la temperatura o la mantenemos y al mismo tiempo mantenemos el ruido ajeno a nuestra casa y con una buena ayuda para poder hacerlo. Si podemos, todos estos centros lo están haciendo los que conviven en el entorno. Nosotros podemos reducirlo, tenemos que tener esa actitud. Y hay espacios donde además lo necesitamos, en los parques, en ese tipo de entornos. Tenemos también que tener una mentalidad abierta a no hacer esas fiestas a las 4 de la mañana.
Pues sí, vamos, eso es que tampoco hay que pensarlo mucho. Quiero decir, con 2 neuronas que uno tenga, sabe perfectamente. Y es muy entendible, sobre todo en verano, por ejemplo, que dices, bueno, hay un vecino que ha hecho una fiesta un día. Bueno, tampoco pasa nada.
Esto es como hacer obras un día, ¿vale?
Exactamente. Ahora, si esto se repite todos los fines de semana o todos los días, pues evidentemente no estamos hablando de un vecino normal.
Tú lo has dicho, que el reparto de neuronas no es equitativo. Unos tienen 3 y otros media. Y luego uno sale de media 2, porque eso no habría que avisarlo. Es una cuestión de educación ambiental, de pensar en los demás, de civismo. Y luego también, afortunadamente, el coche eléctrico. Fíjate qué problema, el coche eléctrico es tan silencioso que hay atropellos porque sí. Es silencioso. Se está hablando de meterle un pequeño ruidito para que sepamos que viene. Pero el coche eléctrico, la bicicleta, los medios que son probablemente menos contaminantes, también al mismo tiempo hacen menos ruido. No es un motor de explosión. Y una cosa que yo siempre lucharé con ello, eso de dejar el coche encendido mientras que uno va a la farmacia o cualquier otro sitio,
no
estamos consumiendo mucho más, emitiendo mucho más y encima haciendo ruido.
Bueno, y al precio que está el combustible, ahora yo creo que la gente se lo pensará más. Espero aunque solo sea por puro egoísmo, por lo que te afecta al bolsillo. En fin, ruido, cuidado con él. Procuremos, si todos procurásemos hacer menos ruido, el mundo sería un poquito más habitable. ¿Qué ocurre? Que muchas veces uno, como hace el del vecino de al lado, pone la tele muy alta, pues tú la pones más alta todavía, porque si no, no oyes la tuya, con lo cual esto va en cadena. Y estamos perjudicando mucho, no solamente al vecinado, es que nos estamos perjudicando a nosotros mismos. Por lo tanto, cuidado con esa contaminación acústica que provoca tantos o más problemas de salud que la contaminación ambiental.
Y un poco de autopromo, estoy seguro que no hay ni una sola queja por escuchar muy alto Onda Madrid. Nuestros oyentes lo escuchan bien.
Exactamente. Muy bien, pues hasta la semana que viene,
hasta
Miguel.
La semana
adiós. Pues menos mal que yo hoy en el reto has puesto un coche eléctrico, porque luego viene Miguel
hace,
y dice, ¿cómo te has puesto aquí?
Eléctrico, 100%.
Coche eléctrico, claro que sí. Bueno, recordemos, reto de agudeza visual, fotografía de un coche al que Carlos Honorato, muy cucamente, ha borrado la marca.
Ah, bueno, claro.
¿Por qué lo he hecho? Porque la pregunta es precisamente averiguar la marca de ese coche entre tres opciones que nos dabas.
Tengo dos buenas noticias.
A ver.
Una, que no se ha deshecho el empate.
Bueno.
Y otra, que han subido mucho las votaciones, que agradezco mucho a todos los que se han picado al final.
Ajá.
Incluido Javi, que ha dado la solución.
¿Ah, sí?
Esto de que pone como mensaje en tuit.
Ah, bueno, pues
y da todos los datos.
Ah, muy bien, pues ahora lo damos. ¿Pero qué es lo que han votado los oyentes?
Lo menos votado, Volkswagen, 27%, y empatados, 36% cada uno, y Hyundai Peugeot.
Bueno, ¿y quiénes han ganado? ¿Los del empate o los del no empate?
Los del empate.
Bueno,
uno,
o sea, que hay uno
del
de
empate.
Los dos, uno de no, hay que meter aplausos.
No,
caballos,
medio aplauso.
No. A ver, tenemos Hyundai.
Esta
y...
es. Esta es la opción. Ganadora, Hyundai Ioniq 5.
Ah,
y lo pone
mira.
Ahí Javi.
¿Y qué dice Javi?
Que
da
¿qué era ese?
Ah,
y tienes razón, Javi.
¿Qué pasa? Que Javi se ha comprado uno.
No lo sé.
No tiene nuevecito.
Pero me ha pillado.
Y hombre, mi coche.
Me ha pillado.
Bueno, pues mañana otro reto de agudeza visual que tendrá como protagonista por lo que
otra
se le
cosa.
Pasa por la cabeza a Honorato. De un coche, una rotonda, unos
lo
números, unos dibujitos. En fin.
Mañana
más. Hasta luego, Carlos. Llegamos ya a la una en punto de la tarde. Llega el momento de nuestros compañeros de deportes. Así que nos recogemos los de las 10 del Buenos Días Madrid y volvemos mañana. ¿A qué hora? Pues a las 10.